El chaval volvió la esquina y desapareció. Paul siguió deseando coger un taxi, pero debía caminar al menos 1,5 kilómetros cada día, aunque tenía unos dolores de todos los demonios. Para olvidarse del kilómetro, se dedicó a preguntarse de dónde habría salido ese chico, de dónde habría salido el carro y, sobre todo, dónde habría salido la mofeta. Oyó un ruido tras él y se volvió de la pantalla en blanco para ver a Annie Wilkes salir de la cocina en tejanos, con una camisa de leñador roja de franela y el serrucho en las manos. Cerró los ojos, los abrió, vio la misma nada y de repente se puso furioso. Volvió al procesador de textos y escribió apresurado, casi aporreando las teclas. Stephen King, Misery. Muy buenas chicas, chicos y bienvenidos todos a Sesión Prótesis. Hoy nos centramos en la película Amigo de 2019 del cineasta Oscar Martín y empezamos emisión con un fragmento de Misery de Stephen King. Un saludo de quien te habla, David G. Panadero, acompañado por Antonio López. ¿Cómo estás, Antonio?
Hola, muy buenas, David.
¿Qué tal? Pues mira, yo quería preguntarte qué te parece Stephen King, porque sí que es cierto que es un santón del terror moderno, el terror a plena luz del día, es un renovador del terror, pero sin embargo tengo que admitir que yo nunca he conectado personalmente con sus historias, que me parece que ese exceso de costumbrismo norteamericano me viene un poco lejos. No sé tú cómo valoras a Stephen King como escritor.
Es una opinión, a mí Stephen King me parece un gran escritor. El tópico es que es un escritor menor, porque pertenece a un género menor, a un tipo menor de literatura, pero yo en el caso de Stephen King no estoy nada de acuerdo. A mí Stephen King me parece un gran escritor comparado pues con cualquiera de los escritores pues que ganan premios literarios muy importantes todos los años.
Perfecto, pues eso que habrá que resolverlo con un espacio dedicado a Stephen King, con un podcast.
Pues efectivamente, bueno, o con varios, porque hay cantidad de adaptaciones muy buenas de Stephen King, o sea que nada, es un tema que nos queda ya pendiente.
Perfecto, pues queda pendiente un día abordar a Stephen King. Y como solemos hacer en este espacio, invitamos a que atrapes tus recuerdos para que nos cuentes en qué momento viste la película por primera vez, en compañía de quién, qué cenaste aquel día, todos esos recuerdos que personalizan tu soledad frente a la pantalla pendiente de la película. Cuento hasta tres para que atrapes tus recuerdos. Antonio, ¿has atrapado tus recuerdos?
Sí, lo recuerdo muy bien porque tuve la suerte de ver Amigo por primera vez en el Festival de Sitges, que no sé si fue el primer festival en España donde se presentó, pero vamos, imagino que los primeros pases de la película. Para los que hayan estado en Sitges, hay una sala principal que es el auditorio y luego unas salas más pequeñas que son los antiguos cines del pueblo. Y era uno de esos pequeños cines donde se presentó la película, que además fue David Pareja a presentarla, o sea que tengo pues un recuerdo muy grato.
Qué bueno, mi recuerdo tiene mucha menos distinción que el tuyo, porque yo vi Amigo en Netflix por primera vez y la he visto un par de veces, las dos veces, no, perdón, en Filmin.
En Filmin.
Las dos veces he visto la película y me ha gustado mucho, me ha parecido una película muy sobria, muy elegante, una película con clase, una película que estaría a la altura de un Roman Polanski posiblemente.
Estoy de acuerdo y bueno, seguro que la referencia a Polanski va a salir más adelante.
Perfecto, pues vamos a empezar un poco desmenuzando, porque en esta ocasión, como Oscar Martín debuta con Amigo y es una ópera prima, no hay trayectoria que comentar del cineasta. En su lugar, vamos a ofreceros unas reflexiones sobre la situación del cine fantástico en la actualidad. El cine fantástico español no es novedad, porque ya sabemos que hay películas como Madrid en el año 2000, de Nemesio Sobrevila, en el cine mudo, que especulaba con el futurismo dentro de la ciudad de Madrid, o La Torre de los Siete Jorobados, de Edgar Neville, El Cebo de la Isla Obaida. No voy a hacer historia de todo, pero simplemente llegamos al fantaterror y en los 70 hay una eclosión, en los 90 con Filmax hay otra eclosión del fantástico, pero en la actualidad tenemos una situación en la cual, yo voy a empezar ya con una afirmación arriesgada. En España cada vez se hace un cine fantástico más maduro y personal. Pienso que estamos en unos años de privilegio. Ejemplos de este cine fantástico más maduro y personal: Baby, de Juanma Bajo Ulloa; Ventajas de viajar en tren, de Ariz Moreno, Gente en sitios, de Juan Cabestany, El hoyo, de Galder Gaztelu Urrutia, El rementario y el herrero y el diablo, de Paul Urquijo Alijo, Presentimientos, de Santiago Tabernero y, por supuesto, Amigo, de Óscar Martín. Yo creo que todas estas películas son ejemplos elocuentes de un cine fantástico personal, arriesgado, vanguardista, de primera línea, que no tiene nada o casi nada que envidiar al cine fantástico de ninguna latitud del mundo. No sé si piensas que estoy exagerando o estás de acuerdo conmigo, Antonio.
No, estoy totalmente de acuerdo. El cine fantástico en España nunca había tenido una época mejor que la actual, o bueno, que los últimos años.
Y hablamos de películas todas de los últimos 10 años, además. No hablamos de películas de hace 20 o 30 años. Son en los últimos 10 años, ya hemos citado unas cuantas películas que son muy interesantes, ¿verdad?
Sí, sí. Yo creo que el cine español en general es de una riqueza muy grande y muy desconocida. Pues luego pues están estos clichés de la gente que te dice que las películas españolas, que se ha quedado con los clichés de la españolada, de la comedia...
La guerra civil.
De la guerra civil. Bueno, esto es... Es la frase de la ignorancia es muy atrevida, ¿no? Pero la gente que dice estas cosas es gente que desconoce el cine español de la actualidad, y yo les animo a descubrirlo porque hay películas muy interesantes, que tal vez no sean a lo mejor las que más nominaciones a los Goya tienen, pero se están haciendo cosas muy creativas y muy interesantes, como dices tú, a la altura de lo que se haga en cualquier otro país. No tenemos nada que envidiar a lo que se hace fuera.
En eso estamos de acuerdo. Por ejemplo, vamos a comentarlas una por una estas películas para situarlas en el mapa y que queden como sugerencia por si algún oyente no las ha visto todavía. Baby, de Juanma Bajo Ulloa, que Juanma Bajo Ulloa con Airbag en los 90 pues era un primer espada del cine comercial, y ahora con Baby se plantea una cinta, digamos, de arte y ensayo en la cual no hay una sola línea de diálogo. ¿Qué te parece Baby?
Pues la verdad es que la trayectoria de Juanma Bajo Ulloa es... no sé ni cómo calificarla, es muy desconcertante. Pues un hombre que casi nos habíamos olvidado de él, que su trabajo anterior, si no recuerdo mal, había sido El Príncipe Gitano, con la que intentaba casi 20 años después repetir un poco la fórmula de Airbag, que fue pues un pinchazo absoluto, porque pues ha pasado el tiempo y la comedia juvenil va por derroteros ya muy diferentes de los 90, y pues de repente se nos descuelga con esta película tremendamente marciana, sin diálogos, y muy arriesgada, y que yo creo que no ha tenido la repercusión que merecía. Es una película muy interesante.
Claro, más adelante hablaremos de por qué razón pueden no tener repercusión estas películas, que es una tónica general. Pero te quiero comentar otra de las películas que menciono en este lote, que es Ventajas de viajar en tren, de Ariz Moreno, para mí la favorita, para mí la más apasionante, adaptando una novela corta de Antonio Orejudo, y es una novela con una narrativa que es una auténtica filigrana, un juego de muñecas rusas, una historia dentro de otra. Está estructurada en tres episodios, personajes de un episodio que reaparecen en un papel diferente en el siguiente. Es un bucle continuo. ¿Qué te parece Ventajas de viajar en tren?
Pues coincido contigo, la película es estupenda. Sobre si es la mejor o no, bueno, yo estaría entre El hoyo y Ventajas de viajar en tren, no sabría con cuál quedármela. Me parecen buenísimas películas las dos. Ventajas de viajar en tren es una adaptación literaria de una novela que parecía inadaptable, y sin embargo, pues el director, que es un director novel, ha hecho un trabajazo pues increíble con esta película, que desde luego vamos a reivindicar desde ya.
Y también tenemos, por ejemplo, Gente en sitios, de Juan Cabestany. Juan Cabestany ha hecho más películas, pero en concreto Gente en sitios es especialmente memorable porque adapta el estilo, no adapta directamente a Kim Monzó, pero tiene esa atmósfera de los relatos ácidos de Kim Monzó, pequeñas secuencias de poshumor, de surrealismo, en ese registro entre lo onírico y lo realista. ¿Qué te parece Gente en sitios?
Me gusta mucho, me fascina mucho. Pero es cierto, es una película difícil. Es una película que se puede calificar de experimental. Que para, bueno, que los espectadores, bueno, nuestros oyentes sepan un poco por dónde van los tiros.
Y además Gente en sitios, si no me equivoco, podría estar rodada directamente con teléfonos móviles.
Puede ser.
O sea, porque el atractivo técnico de Gente en sitios es muy escaso. Pero sin embargo, la capacidad de sorpresa de una historia a otra, de pequeñas gemas narrativas que se engarzan, vamos, va dejándote de sorpresa en sorpresa.
Es una de estas películas que lo que transmite es una atmósfera muy muy inquietante, y es el tono de la película, sobre todo, es lo que funciona. Bueno, y también hay muy buenos actores ahí.
Claro, y también tenemos la que comentabas como también posible favorita tuya, que es El hoyo, de Galder Gaztelu Urrutia, que es una película fuertemente influida por Cube, de Vincenzo Natali, que fue ese clásico de finales de los 90 de la ciencia ficción, y que yo la encuentro muy interesante, muy competente desde un punto de vista técnico y con un argumento demoledor, una distopía futurista de una sociedad vertical donde los alimentos se distribuyen de arriba a abajo, pero claro, cuando llega abajo la mesa no hay casi nada.
Sí, es una metáfora social, evidentemente, con muchos ecos de Kafka, eso lo han dicho los propios autores. Y bueno, es una de las propuestas más sólidas, creo yo, de la historia de la ciencia ficción en España. Y fíjate que, curiosamente, en el Festival de Sitges de 2019 coincidieron El Hoyo, Ventajas de viajar en tren y Amigo. O sea, fue una edición del festival que el cine español, vamos, arrasó por todas partes. Fue El Hoyo la que se llevó el gato al agua en los principales premios.
¿Por qué más de género? Es un género más codificado. Para Sitges, para el público de Sitges, es un género más codificado, más encuadrable en la ciencia ficción.
Claro, bueno, y también yo creo que por los ecos literarios de Kafka, tiene más, digamos, más ecos de gran película, a lo mejor que Amigo, que se ve más modesta, o que Ventajas de viajar en tren, que es a lo mejor pues ya
una, ecléctica.
Un juego de deconstrucción narrativa, bueno, mientras que El Hoyo tiene unos ecos sociales, que bueno, yo creo que es una decisión adecuada haberle dado el premio a mejor película, aunque ya digo que, vamos, cualquiera de las otras dos también se lo habría merecido.
También tenemos otra película muy interesante que es Errementari, El Herrero y el Diablo, que es una producción de Ares de la Iglesia, con la que creo que debuta Paul Urquijo Alijo. Ha hecho cortometrajes previamente, pero aquí debuta en el largometraje. Y es una película que aprovecha el folclore del País Vasco y en las guerras carlistas se sitúa. Un herrero hace un pacto con el diablo y luego tendrá que pagar. Pero es todo una excusa para desatar una estética manierista preciosa y una virguería visual. ¿A ti qué te parece Errementari?
Bueno, no sé si has comentado que es una película de animación, para que la gente se ubique.
Uh-huh.
Sí, hombre, la recuerdo menos que las otras, pero sí, vamos, en el género de animación más orientado a adultos y más lindando con cine de terror, es una propuesta pues arriesgada y, vamos, y muy digna de mención. Ahí en ese sentido habría que comentar también El Apóstol, ¿no? Una película
o
gallega.
Apóstolo.
O Apóstolo, una película gallega. A lo mejor un poquito más antigua.
Sí, de 2009 posiblemente, 2010.
Ah, tan antigua ya, vale. Pero vamos, que serían como las dos apuestas por una animación de adultos próxima al cine fantástico más relevante que se ha hecho en España.
También tenemos Presentimientos, de Santiago Tabernero, que es una película fuertemente influida, por lo que me ha llegado, no la he podido ver todavía, fuertemente influida por el mundo estético y personal de David Lynch.
Sí, bueno, igual es igual mencionar a David Lynch provoca unas expectativas tal vez un poco excesivas, ¿no? Pero bueno, yo creo que iría en ese sentido de película onírica, con una atmósfera pues, inquietante, pero también sensual, con una estética muy cuidada. Y bueno, es una película que también, vamos, muy, muy digna de mención.
Y Amigo, por supuesto, pero a Amigo le vamos a dedicar todo el podcast cuando pasemos la pausa musical, con lo cual seguimos con más cuestiones. ¿Qué antecedentes podría tener en España este cine fantástico y de terror, digámoslo así, más autoral? ¿Hay antecedentes históricos de este cine autoral, este cine fantástico autoral en España?
Ah, claro que sí. Bueno, tú has mencionado La Torre de los Siete Jorobados, que es pues, uno de los clásicos del cine, una joyita de los años 40, que iba totalmente a contracorriente del cine que se hacía en la época, de Edgar Neville. Que pues, quien no la haya visto, pues le animo a conocerla. Pero hay otro título, que yo creo que además estaría ya mucho más próximo a la atmósfera que tiene Amigo, que es El Extraño Viaje, de Fernando Fernán Gómez. No sé si estás de acuerdo que esta película, pues, muy, aunque sea redundante, muy extraña para su época, bueno, también muy fuera de lo que estaba haciendo en España en ese momento, es de los últimos años 60, y que vamos, yo creo que sería uno de los referentes de Amigo, de hecho.
Estoy de acuerdo contigo, porque ese gótico castellano del Extraño Viaje casa muy bien con esa parte gótica que tiene Amigo también, aunque sea un gótico muy sobrio, muy estático, sin desatar mucho manierismo estético, pero también está presente. Vamos a continuar mencionando otras películas que en estos años se hacen películas de terror y suspense muy eficaces, que no tienen ese toque autoral de las que hemos mencionado antes, pero también son películas muy bien resueltas y muy competentes. Es decir, que cualquier espectador puede ver las películas que vamos a mencionar ahora y encontrarse con historias de terror y de suspense muy bien rematadas. Una de ellas es Durante la tormenta, de Oriol Paulo, que contiene un misterio de paradojas temporales que yo me atrevería a decir que está a la altura de Regreso al Futuro, y una factura técnica perfecta.
Sí, antes habíamos hablado de películas, a lo mejor más de autor, más personales, a lo mejor también más castizas, más españolas, mientras que películas como Después de la tormenta...
Durante la tormenta.
Ah, perdón, Durante la tormenta. Bueno, ya siguen más clichés y elementos del cine de género norteamericano, pero que, bueno, son películas que se podrían haber hecho en España, pero que podrían suceder también, todas estas películas de Oriol Paulo, porque no solamente tiene esta, tiene El cuerpo, tiene más películas, que siguen, bueno, hacen unas tramas, son unos guiones muy alambicados, con muchas sorpresas, muchos giros, y que podrían suceder en, realmente suceden en Barcelona, pero que podría ser cualquier otro país.
Además, en alguna manera, retomando nuestra conversación de hace unos meses, Oriol Paulo estaría retomando, de alguna forma, el camino inaugurado por Amenábar con Abre los ojos y con Tesis.
Cierto, cierto, sí. Quien abrió camino para todo esto sería Amenábar.
También tenemos Voces, de Ángel Gómez Hernández, que es una película de terror bastante eficaz, con secuencias bastante impactantes y con una trama que se va desvalando progresivamente, que tiene bastante interés. ¿Qué te pareció Voces?
Sí, es una película que salió el verano pasado, y sí, pues que responde, estos ya son películas mucho más adaptadas, como decimos, a, pues, a los cánones del género y a las estructuras tradicionales que hemos visto en otros títulos. Pero sí, dentro de su convencionalidad, pues es una película bien resuelta.
Y también destacamos, por último, en este apartado de estas películas, digamos, más mainstream de cine fantástico, una a la que tengo un cariño especial por su humor negro y porque es una estructura, un relato de tensión, un relato de suspense muy bien estructurado. Es decir, los giros de guión están perfectamente dosificados, que es Hogar, de Alex y David Pastor. Yo podría achacarle a esta película que a veces roza lo inverosímil o lo increíble con el exceso de algunos personajes, pero sin embargo los giros de guión son tan oportunos que te mantiene completamente atrapado.
Sí, sí, Hogar, no sé si has comentado que es una producción de Netflix que salió pues hace como un año. Sí, esta película también, que sigue esquemas muy convencionales, muy trillados, se parece mucho pues a los thrillers a los thrillers psicológicos basados en el mundo de la familia que se hacían en Hollywood en los años 90. Películas como La mano que mece la cuna sería un referente de Hogar, pero que vamos, que además plantea, tiene un discurso como muy irónico sobre la familia, sobre la extensión social. Es una película, vamos, a tener en cuenta también.
Y por lo general, todas estas cintas se encuentran en el apoyo de una red de festivales especializados como Nocturna de Madrid, el Festival de Sitges, la Semana de Terror de San Sebastián o Isla Calavera. Me gustaría, por tu experiencia, que has visitado varios de estos festivales, que nos contaras cosas de estos festivales. ¿Qué has podido percibir?
Bueno, ahí ya volveríamos a las películas de las que hablábamos al principio, ¿no? Estas que hemos mencionado ahora mismo serían ya películas comerciales que han tenido pues una distribución bastante aceptable en salas, pero las películas que comentábamos antes, Ventajas de viajar en tren, Amigo, bueno, El hoyo al final se distribuyó en Netflix, pero bueno, estaba también pensada para este circuito de festivales, ¿no? Que es como un circuito paralelo para películas que pues son más ambiciosas o van dirigidas a un público más especializado, más cinéfilo, muy metido, muy amante ya del cine de género, y que a lo mejor tienen más complicado el acceso a las salas comerciales. Entonces existe esta red de festivales, bueno, o existía antes de la pandemia, esperemos que algún día vuelva a la normalidad y vuelvan a desarrollarse estos festivales en formato presencial como antes. Muchos, algunos no se han celebrado este año, otros se han pasado al formato virtual, otros han intentado tener una parte virtual y una parte presencial, y bueno, pues el rey, yo creo que el referente de todo este circuito festivalero en España es Sitges, que tiene una tradición ya enorme, más de 50 años. Bueno, en Sitges se presentó Reservoir Dogs de Quentin Tarantino, su estreno mundial fue en Sitges. Bueno, es un referente, representa una forma además de entender el cine fantástico muy peculiar. Películas que están en la línea, no son excesivamente comerciales, no son excesivamente de autor, están en ese terreno intermedio que para algunos amantes del género, entre los que me incluyo, es muy atractivo. Entonces, Sitges es una etiqueta que tú te puedes imaginar, bueno, que va a ser una película pues como de mal rollo, pero que a veces no son películas que sigan los esquemas más trillados del terror ni de la ciencia ficción. Suelen estar pues en esa nebulosa que llamamos fantástico. Y bueno, pues Itche sería como el referente, como decía. Y es un festival que pues dura creo que 10 días, que hay muchísimos títulos de todo tipo y que luego nutre pues a todo el circuito de festivales más pequeños que hay, como el Nocturna, el que hay aquí en Madrid. Bueno, en Madrid también está la muestra Sci-Fi, el festival de Molins de Rey también en Barcelona, el de San Sebastián, bueno, que creo que los has mencionado ya.
Sí.
Pero que bueno, que siempre como que beben un poco de Sitges, que es la fuente en la que se ven casi todas estas películas que luego se reproducen también en estos otros festivales más pequeños.
Perfecto. Pues nos hacemos una idea de qué significa, qué representa el hashtag Sitges. Ese tipo de película especial, ese tipo de película para iniciados en un momento determinado. Y otra cuestión es que afecta mucho a estas películas, es el cuello de botella de la distribución. Pueden ser películas con mucho talento, pero si no llegan al público, están en el limbo de la descatalogación. ¿Qué puede suceder aquí en la distribución? ¿Qué está pasando que no nos llegan estas películas adecuadamente?
Pues ese es el enorme problema que tiene el cine español. Y decíamos antes que la gente tiene unos clichés sobre el cine español basados pues en las españoladas que se siguen haciendo, bueno, estas películas que producen del 50 en a 3, que suelen ser comedias que, bueno, más o menos adaptan al mundo actual, pues el mundo de la españolada, las películas del cine de barrio de los años 60 y 70, bueno, un poco traídas a la actualidad, ¿no? Que eso es básicamente el tipo de cine que financia Telecinco y Antena 3, que funciona muy bien en taquilla, que digamos, no tengo nada en contra de este estilo, pero es cierto que la gente se forma un cliché del cine español a partir de estas películas, que es muy injusto, porque luego están estos títulos tan interesantes, pues que apenas llegan al público. Hay un problema de distribución ahí muy grande, de pocas salas, de mucha producción, de películas que la gente no se entera de que se estrenan, que duran una semana, dos semanas.
Y cada vez se han cerrado más salas y con el COVID más todavía. O sea que este problema se está acrecentando.
Claro, esto ya antes del COVID. Ahora con el COVID, pues ya pues es muy difícil pronosticar lo que puede pasar en el futuro.
Claro, pero la distribución siempre es complicada. Y muchas veces la salida de estas películas, por ejemplo, Amigo, de la que hoy hablamos, de Oscar Martín, es una película que tuvo estrenos fugaces, creo que en Artistic Metropole, en Madrid.
Creo que sí, creo que ha sido la única sala en la que se ha visto. Y bueno, durante
sí, pero no es una sala de 80 días. Es una sala de 80 butacas.
Sí, sí, es un estreno casi testimonial. Bueno, la película puede decir que ha sido estrenada en salas, pero que vamos, pues muy poca gente ha tenido ocasión de verla en salas.
Claro, y donde se puede ver actualmente es en Filmin, que seguramente ahí tendrá más éxito, en el catálogo de Filmin.
Lo que ocurre es que ahí entramos en el problema de la opacidad de las plataformas. Yo sospecho que El Hoyo tuvo un gran éxito en Netflix, porque bueno, al menos pues Netflix en estos tops que ellos mismos sacan, si es que no los creemos, de lo que más ve la gente en la plataforma, pues estuvo de número uno durante un tiempo. Y Amigo está teniendo éxito en Filmin, no estará teniendo, pues es que es imposible saberlo. Ahí es
claro,
un tema que puedes aprovechar para denunciar, ¿no? Pues la opacidad de las plataformas, que es donde ahora mismo muchísimos espectadores están viendo cine y que no sabemos si las películas están funcionando o no.
Es cierto, ese es un problema que habría que resolver. A lo mejor cuando las plataformas evolucionen y se adapten, ofrecerán estadísticas, ofrecerán listados de éxitos. Pero de momento no es así.
Pues en algún momento alguien, no sé si el público o no sé si directamente la administración, tendrá que exigirles cuentas y un poco de transparencia de qué es lo que la gente ve en las plataformas, qué es lo que tiene más y menos éxito.
Claro, porque además el equipo técnico seguramente cobra por clic en la película, por visionado en la película. Entonces a lo mejor hay alguna forma de acceder que nosotros no conocemos. Habría que preguntarle a Óscar Martín, pero nosotros no tenemos el dato de momento. Si te parece, vamos a hacer una pausa musical y después de esa pausa musical vamos a entrar en Amigo de Óscar Martín con spoilers, comentando el argumento de principio a fin. Con lo cual, si no has visto Amigo todavía, detén aquí el podcast y puedes continuar después de ver la película. Así que vamos con la pausa musical. Sigues escuchando Sesión Prótesis y nos centramos por fin en el coloquio sobre Amigo de 2019 de Óscar Martín, una producción de la productora El Ojo Mecánico, la productora que además es una productora audiovisual, de, sobre todo de publicidad, que la dirige personalmente Óscar Martín. Y este supone su primer largometraje. Empezamos con un dramatis personae de la película, que es muy sencillo, porque solo tenemos dos personajes. Uno es Javier Botet, este actor de físico tan indescriptible, porque ha hecho muchos monstruos del celuloide, en El laberinto del fauno, creo que también en El señor de los anillos, y en multitud de películas. Y Javier Botet hace el papel de Javi, con lo cual no se distancia mucho el personaje de la persona real, porque lleva su propio nombre. ¿Qué nos puedes decir, Antonio, sobre Javier Botet?
Pues es un personaje, pues evidentemente, escrito para él, porque de hecho la idea del germen de Amigo es una idea del propio Botet, y pues fue adaptado pues al físico tan peculiar de este actor. Y bueno, pues es uno de los dos personajes de la película, de estos, no sé si llamarlos antagonistas, porque claro, ya entramos en pues todas las ambigüedades de esta película, que tiene pues un montón, bueno, es un juego muy grande de sugerencias y de elementos que se contraponen, ¿no?
El otro personaje del dramatis personae es el actor David Pareja, una estrella del posthumor, este humor que no busca en primer término la comicidad o la risa, sino incomodar o provocar desconcierto. Y entonces en este registro se mueve David Pareja y viene muy bien para el personaje que hace, que se llama como él. David, ¿qué nos dices de David Pareja?
Bueno, es el que lleva casi el peso dramático de la película, ¿no? Mientras que Javier Botet, pues que, bueno, por la situación del personaje, pues apenas habla, tiene muy poco diálogo, casi es la mirada, es el único elemento que tiene, bueno, y el físico, ¿no? Jugar con el físico. Mientras que David Pareja tiene que hacer un trabajo pues más complejo, más psicológico, ¿no? Yo diría, claro, que el personaje de Botet es más físico y el de Pareja más psicológico.
Eso es, y lleva más la narrativa, seguramente, David Pareja.
Sí. Si es que lleva el peso de la película,
claro, de cierta manera. Mientras que Javier Botet es el icono de la película. Efectivamente, pues vamos a apuntar ligeramente el argumento de Amigo. Después de un grave accidente, David decide llevarse a su mejor amigo Javi y cuidarlo. Sin embargo, no pasa mucho tiempo antes de que salgan a la superficie las peleas entre los dos, dejando al descubierto una relación envenenada y homicida más cercana a la locura que a la amistad que parecen tener. Esta es la sinopsis de Film Affinity y yo creo que esta vez es acertada la sinopsis, ¿no te parece?
Sí, más o menos. Dentro de que Amigo es una película donde las cosas están más sugeridas que explicadas, pues sí, se puede resumir así.
Sí, pues ya iremos viendo detalles, pero básicamente lo que falla aquí es la primera frase. Después de un grave accidente, un accidente que no se ve en ningún momento ni se menciona. Se menciona de pasada que ha pasado algo, que fue un accidente, pero no vemos qué accidente fue, ya lo comentaremos después. Uh-huh. El propio equipo de la película dice que Amigo es como intocable, pero con hijos de puta. Que esta afirmación les valió muchas simpatías en festivales franceses, por lo visto.
Lo han usado casi como frase de promoción de la película, porque lo he oído ya en varios sitios, que es muy divertido.
Claro, porque de hecho fue un miembro del equipo técnico, lo mencionó de pasada en medio del rodaje, esto es como intocable pero con hijos de puta, y les gustó tanto que ya lo adaptaron casi como loa o como reclamo.
Yo creo que sí, hombre, no puedo comparar porque no he visto Intocable, es una película que pues reconozco que no me despertaba ningún interés, pero bueno, como el eje de la película es la relación entre el cuidador y la persona que recibe los cuidados, pues es lógico, bueno, que Intocable es una película de, pues, de muchísimo éxito de público, pues de ahí viene la comparación.
Pues yo creo recordar que sí vi Intocable y era de un ternurismo que empachaba, con lo cual es todo lo contrario de Amigo, que es áspera de narices, con lo cual el contraste es bueno, es Intocable con hijos de puta.
Sí, no, es que vamos, es una muy buena definición.
Perfecto. Y Óscar Martín, director de Amigo, es un gran admirador del cine asiático y destaca a Takeshi Kitano. También dice que con su película ha querido acercarse a la variedad de registros que aporta Parásitos, el éxito reciente del cine coreano. ¿Nos atrevemos a definir con algunas etiquetas Amigo? Yo apunto una, y sé que no es completa, pero apunto solo una. Thriller psicológico, sé que no es completa, no define todo lo que es Amigo.
Yo me parece que es una película de terror. Luego, decía el propio Oscar Martín que en función de que el espectador de la película, al ver a Amigo, ya conociera previamente el trabajo de Pareja y de Botet, que pues, al parecer llevan colaborando ya un tiempo en una serie de cortometrajes, que entonces lo interpretan como una comedia y ven la película como una comedia negra. Pero quien no conoce el trabajo previo, que yo no lo conocía, de estos dos actores lo ve como una película de terror.
Claro, porque yo, por ejemplo, ese asunto de comedia negra, habiendo visto un par de veces la película, no le encuentro el chiste por ningún lado.
Yo no lo definiría como comedia negra, pero yo te digo que la gente que conocía previamente el trabajo de Pareja y de Botet, que son actores de comedia, pues, claro, identifica a estos actores con comedia y lo ve inmediatamente como comedia negra. Yo me parece una película, yo la definiría como de terror, pero con mucha ironía. Sí que es cierto que hay un distanciamiento, hay una ironía, se ve a los personajes, pues eso, hay humor en la película. Lo que pasa es que yo no lo llamaría una comedia.
Claro, eso me cuadra más. Y Oscar Martín menciona referentes para su película como Qué fue de Baby Jane, La huella o Misery. Todas son películas centradas en una pareja intérprete que están rivalizando hasta la muerte. ¿Se te ocurren más referentes para esta película?
Sí, claro, estas películas que mencionas son películas muy obsesivas entre dos personajes pues que tienen un trato muy íntimo y se tiran los trastos a la cabeza, ¿no?
Sí.
Además del tema de, como decía antes, cuidador y persona que recibe los cuidados. A mí se me ocurren dos títulos. Bueno, uno es Persona de Berman, que además yo creo que Amigo saca bastante el concepto de ahí, no sé si de manera consciente o no, por también la ambigüedad y la relación tan turbia que se da entre los dos personajes. Y también me estoy acordando de la película El sirviente, de Joseph Losey, una película creo que de los años 60, que también tiene una atmósfera muy opresiva y que tiene también este mismo juego de personajes que de algún cierto sentido intercambian los papeles, que parece que un personaje domina al otro y acaba siendo dominado.
Claro, claro.
Estos juegos de poder me hacen pensar en El sirviente, bueno, y también en películas de Polanski, ¿no?
Efectivamente, películas de Polanski como El cuchillo en el agua, Callejón sin salida.
Lo que pasa es que a Polanski le gustan más los tríos que los dúos. Casi siempre con Polanski tenemos tres, aquí solamente tenemos dos.
Claro.
Pero sobre todo el tono, ese distanciamiento, esa ironía, ese humor, es muy de Polanski.
Perfecto. Y en Amigo, la implicación va más allá de lo personal. El guión, escrito a seis manos entre el director y la pareja protagonista, parte, como ya hemos comentado, de una idea del propio Javier Botet. Es decir, que tenemos una película casi testimonial. Comentaba en entrevistas Oscar Martín que Javier Botet y David Pareja eran como un matrimonio mal avenido.
Y que ironiza sobre ello, ¿no? Precisamente en la película. Sí, al parecer, la forma de trabajar ha sido así. Los actores han aportado mucho de, pues imagino que de estos personajes que habrían creado ya a lo largo de los cortometrajes y de los trabajos que hubieran hecho de manera conjunta, imagino que habrán llevado todo ese juego a la película.
Claro, además se da la circunstancia de que Botet y David Pareja se conocen desde el instituto y en muchos momentos David Pareja ha cuidado de Javier Botet. Con lo cual, lo que vemos en la película es una escenificación de algo que ya han vivido previamente. Están reflejando directamente su relación de viejos cascarrabias, de matrimonio mal avenido.
Claro, yo desconocía todo esto cuando fui a ver la película. Reconozco que no conocía pues ni a Pareja ni a Botet. Pero sí noté enseguida la química tan grande que había entre los dos. La complicidad que tienen. Yo creo que eso sí que se ve.
Claro, además, producida por El Ojo Mecánico, la película demuestra muchísimo oficio. Porque salvo los escasos planos exteriores, que no son muchos, el grueso de la película, que es el interior de una casa con ellos dos, fue rodado en poco más de una semana. Tiene mucho mérito.
Sí, sí, se nota que, bueno, el presupuesto de la película no debió ser muy holgado, que las localizaciones pues son limitadas, es la casa, algún exterior y poco más. Y como dices, el trabajo tan relevante que se ha conseguido con esos medios.
Claro, sobre todo viene de la experiencia seguramente en cortometrajes y en producción audiovisual de publicidad, pero es sorprendente que una primera película sea tan madura y sobre todo encontrar el tono, porque yo creo que dar con el tono de Amigo hay que tener mucha habilidad para dar con ese tono de drama, de misterio, de intriga, de ironía, de distanciamiento.
Es que es verdad, yo recuerdo en ese festival de Sitges, donde te digo que coincidieron esa trilogía tan estupenda de El Hoyo, Ventajas de Viajar en Tren y Amigo, que eran las tres óperas primas, y me llamaron la atención las tres por la madurez, como dices, la habilidad, la maestría con que se barajan diferentes géneros y diferentes tonos.
Claro. Claro, además, amigo, transcurre en España en algún momento entre la década de los 70 y la década de los 80, y hay alusiones variadas al fantaterror y a la televisión de entonces, como mis terrores favoritos.
Sí, está claro que son guiños que hace el director a las películas que le gustan, aunque realmente no serían las influencias. Yo no diría que Amigo esté influenciada por ese cine. Yo creo que el tipo de género fantástico que se hace en Amigo es distinto a las películas de Polanski o de Ibáñez Serrador. Bueno, Ibáñez Serrador a lo mejor estaría ya un poco más relacionado.
Sí, pero es cierto que es un tributo a su educación sentimental, pero él tira por otros derroteros más autorales, incluso la influencia del cine asiático.
Efectivamente, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices.
Y una cosa que llama mucho la atención de Amigo es la ausencia de flashbacks, porque hablamos de una pareja de amigos que en un grave accidente, Botet ha perdido a su mujer y el accidente, la culpabilidad de haberlo ocasionado, recae sobre David Pareja. Y con esa culpabilidad se condena a cuidar de Botet día y noche. Entonces, lo elemental, una lógica elemental, nos llevaría a pensar que tendría que haber un flashback que nos explicara bien con detalles el accidente, que es lo más importante, lo que ha dejado tetrapléjico a Javier Botet y lo que ha hecho que David Pareja se esclavice a ser el siervo de Javier Botet. Pero, sin embargo, ese flashback no llega nunca, eso es muy significativo.
Es que ahí volvemos a la maestría que tiene esta película, porque lo convencional y a lo que estamos acostumbrados hubiera sido eso, a una narración en paralelo, en flashback, de una historia en el pasado, una historia en el presente, donde nos contaran pues lo que estamos viendo en el presente, de dónde viene. Pero nos lo tenemos que imaginar. Esta película es una muestra de la elipsis. Como decías, el accidente que desencadena la película no lo vemos, lo que pasaba antes tampoco lo sabemos, lo intuimos. Además, el juego que hay entre los personajes es casi más de miradas y de... tampoco es mucho de palabras. O sea, no se materializa lo que ocurrió antes del accidente. Entonces, nos lo tenemos que hacer nosotros en la cabeza. Incluso la situación que estamos viendo también es en sí muy, muy ambigua.
Sí, porque no sabemos si David Pareja está enloqueciendo o realmente está siendo amenazado por Javier Botet. Hay momentos, como el momento en que está en la bañera David Pareja y con el pie golpea el secador de pelo, que le podría electrocutar, y ya deduce que lo ha dejado adrede Javier Botet para electrocutarle en la bañera.
Claro, pero no sabemos si es así. Entonces, es la película en la que no sabemos quién es el bueno y quién es el malo. De hecho, alguien podría salir de la película pensando que David Pareja es el malo, que está torturando al otro, o se puede salir pensando lo contrario.
Sí, caben las dos lecturas, porque al final, en un juego de supervivencia, se enfrentan a muerte. Y se da a entender, por lo menos David Pareja muere por el lapicero que le clava Botet en el cuello, pero queda en el suelo Javier Botet con el cuerpo de Pareja encima y podemos pensar que va a morir en cuestión de minutos.
Sí, sí. Aquí, claro, ¿qué es lo que está haciendo Botet? Está cometiendo un asesinato, está cometiendo una venganza por lo que ocurrió en el pasado, está defendiéndose de David Pareja que pues lo quiere matar. Vamos, es que hay... Yo digo que cada uno puede construir su propia película. Y es de las... Estas películas tan ricas en lecturas, pues a mí me gustan mucho.
Por cierto, que en su época estudiantil, a mediados de los 90, Óscar Martín colaboraba en el fanzine Confusos. Un fanzine que yo compraba y que tengo por casa ejemplares. Después de varias mudanzas, no sé exactamente en qué parte de casa los tengo, pero por ahí tienen que estar los fanzines de Confusos. Y eran buenos. Y ahí compartía laureles, colaboraciones con cineastas como Miguel Ángel Vivas o Paco Limón. O sea que se ve que el caldo de cultivo, en alguna manera, para Óscar Martín, ha sido el fantástico de los 90, los fanzines, la contracultura de los 90.
Hombre, en una película como Amigo se ve mucha cultura cinéfila. Él ha mencionado el cine asiático, pero bueno, ya te digo que la huella de Polanski también se ve. También es una película que yo creo que le habría gustado mucho a Rafael Azcona, al gran guionista del cine español. Porque sí que tiene muchos ecos de estas películas pues muy irónicas, muy crueles, como El cochecito, El pisito. Yo veo mucho a Azcona también en Amigo. Que de Óscar Martín también tiene muchas referencias de cine español.
Perfecto. Y quiero cerrar mi turno, y por aquí vamos llegando casi al final del podcast, destacando una anécdota. Tú me comentaste que la primera vez que viste Amigo pensaste que Javier Botet estaba caracterizado, que su cuerpo no era así. Es que es impresionante, ¿verdad? Este monstruo del celuloide.
Claro, pues ya digo que no conocía a ninguno de los dos actores, pues pensaba que era una caracterización, que el pobre hombre pues que había adelgazado muchísimo para la película y que era un trabajo de maquillaje.
sea, quizá como el de Christian Bale en The Machinist.
Claro, sí, es lo que está pensando, que esté hecho pues como Christian Bale.
Claro, no, pero el caso es que salvo las cicatrices, que seguramente son maquillaje para la película, las cicatrices que tiene en la espalda Javier Botet, el resto es natural.
Claro.
Es impresionante. Pues llegando al final, Antonio, ¿qué te gustaría añadir sobre Amigo?
Pues incidir sobre lo que ya hemos comentado, es una película con una maestría narrativa muy grande, una película en la que el espectador no puede ser totalmente pasivo porque tú te tienes que construir la historia que ha habido con estos personajes, pero que te atrapa desde el primer momento. Y pues yo creo que hay muchísimo talento en esta película, en Óscar Martín, y espero que su carrera que tenga continuidad.
Eso esperamos. Yo solo puedo añadir que con películas como Amigo, como otras que hemos ya mencionado a lo largo del podcast, como Ventajas de viajar en tren, Gente en sitios, El hoyo, El rementario, El error y el diablo, es que hay ya evidencias más que suficientes para decir que se está haciendo un cine fantástico muy maduro, muy personal, muy implicado y muy a contracorriente en España. O sea que estamos viviendo un apogeo del cine fantástico que quizá pasa desapercibido porque no tiene de su mano la distribución. Pero si rebuscamos un poco, vamos a encontrar verdaderas joyas.
Efectivamente, pues ahí tienen los cinéfilos pues deberes y trabajo que hacer de buscar en las plataformas todas estas películas.
Perfecto, así lo dejamos. Antonio, pues un placer tenerte aquí.
Un placer para mí.
Estupendo, pues dejamos unas líneas de contacto por si queréis contactar con nosotros, que es la línea de WhatsApp 682 033 758. Para que podáis enviar notas de voz. Repito, 682 033 758. También nos podéis encontrar en nuestros perfiles de Facebook e Instagram como Sesión Prótesis o escribirnos al correo electrónico redaccion@revistaprótesis.com. Y nos hemos reunido para lo de siempre y lo hemos conseguido con creces, que es ponernos hasta las pestañas de buen cine. Así que nos volveremos a encontrar.
Thank you.